Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Agustín Valladolid, de Javier Redondo y de Gemma Robles, y en los próximos minutos de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dígame, le pregunto por lo último, por lo que ocurrió anoche en el Consejo Interterritorial de Salud, para empezar. ¿Por qué la Comunidad de Madrid votó en contra del nuevo criterio de vacunación con AstraZeneca, que solo se vacuna a las personas entre 60 y 65 años? ¿Por qué, presidenta?
Bueno, especialmente porque lo que no se puede es cambiar de criterio constantemente, no se puede estar dando palos de ciego ni estar creando inseguridad constantemente. Entonces, de hecho, incluso la propia Unión Europea ya ha desmentido a Sánchez y le dice y le deja claro que no se sabe cuántas vacunas van a poder venir a España, cuando hace dos días decía que iban a ser por millones este verano. Y lo mismo está pasando ahora con los criterios de vacunación. Nosotros hemos defendido siempre que en el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, se pudieran vacunar a las personas mayores de 60 años, a todas, porque era muchísimo mayor el beneficio que el riesgo, y muchísimo mayor. Y luego el gobierno fue quien decidió que primero que no se podían hasta 55, después que ahora ya solo se pueden entre 60 y 65, lo que no se puede estar es a mitad de la partida cuando tantísima gente ya está vacunada, cuando ya por fin empieza a haber un poco de claridad en qué vacunas son para qué grupos, volver a cambiar otra vez. Es así constantemente. En ese Consejo Interterritorial se ha cambiado de criterio constantemente durante el último año, durante la pandemia. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que no tiene ningún sentido.
¿Y qué pasa ahora con, por ejemplo, las 600 personas convocadas para hoy? ¿Qué pasa con ellas? O los que han recibido ya una dosis, porque anoche la ministra le preguntaban por esta cuestión y dejó abierta la posibilidad de se queda solamente compuesta una vacuna de AstraZeneca, que es suficiente, o se pone otra de otro fármaco de otra marca. ¿Ustedes tienen alguna idea de qué va a pasar con estas personas?
Sí, he estado hablando ahora con los responsables de la Consejería de Sanidad y me dicen que tienen que hablar todo esto a lo largo del día con el gobierno, porque claro, ahora una persona sensata desde la Consejería de Sanidad pues no quiere dar pasos hacia adelante si no tiene la aprobación directa del Ministerio, ¿no? Pero la Comunidad de Madrid lo ha dirigido y lo ha defendido siempre, que se pudieran vacunar a todas las personas mayores de 60, que además esto cuenta con el apoyo mayoritario del mundo profesional sanitario.
Dígame, ¿cómo afecta esta decisión, la de anoche, la estrategia de vacunación de la Comunidad de Madrid, que por ejemplo incluye ya 10 hospitales como centros de vacunación a partir del 10 de abril? ¿Cómo afecta esto?
Pues lo que vamos a conseguir de esta manera es que según vayan llegando más vacunas, pero bueno, ya a partir de este fin de semana desde luego vamos a poder asegurar que haya en muchísimos nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid, por lo menos en 10, este proceso de vacunación para que llegue a cuantas más personas. Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, el 12 de octubre, La Paz, el Marañón, la Jiménez Díaz, todos ellos. Y luego lo que vamos a conseguir, ayer alcanzamos el récord de vacunas, 50.000, que es la verdad es que es todo un éxito. Y esta semana, este fin de semana, vamos a alcanzar los 55.000 ya con los nuevos hospitales. En total esta semana Madrid vacunará a 290.000 personas. Y esto ya es más un anuncio, cuando ya sí que haya vacunas en muchos centros de salud, no se pueden todos porque son numerosísimos en la Comunidad de Madrid, pero sí en muchísimos de ellos vamos a también a ofrecer la posibilidad de vacunar en fin de semana y entre semana. Así que Madrid tiene un ritmo de vacunación excelente. El problema que estamos sufriendo todos es que no llegan vacunas, que no hay, y encima con cambios de criterio. Entonces, así no se puede, hasta con la propia Sputnik, con todo, hay cambios de criterio constantemente. Luego con las mascarillas, con el material sanitario, con los test de antígenos, con barajas. El gobierno tiene ya que de una vez por todas sentarse y decidir qué quieren hacer con la pandemia en España, como han hecho el resto de los gobiernos, porque estamos cada comunidad autónoma haciendo lo que puede, y luego encima pues esos cambios de ritmos, como digo, son los que nos provocan todavía más confusión y sobre todo más inseguridad para los ciudadanos.
¿No tiene usted fecha para esa ampliación de la vacunación a los centros de salud todavía?
Bueno, en cuanto sepamos que hay, exactamente. O sea, nosotros ya lo estamos organizando para que en el momento en el que ya haya más vacunas, que nos tiene que adelantar el gobierno la cifra, ya estaremos preparados. Pero ya para este fin de semana están los hospitales públicos que te comentaba.
De los 85 millones de vacunas que anunció el presidente del gobierno que llegarán a España para vacunar al 70% de la población antes del 30 de agosto, ¿cuántas son para Madrid? ¿Usted sabe cuántas son?
No sabemos las que son para Madrid la semana que viene, como para saber las que van a ser en agosto. Eso fue un globo sonda de campaña que hace siempre el presidente del gobierno en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, ya que ha entrado directamente en campaña y cada vez que habla desde ese consejo o irrumpe en televisiones con ese poder mediático para hacer sus anuncios, lo que hace es, pues nuevamente, el efecto electoralista. Ha estado desaparecido durante la pandemia, dijo en junio, julio del año pasado que había acabado y ya a partir de ahí se había lavado las manos, pero ahora, bueno, lo que siempre suele hacer es que cada vez, o sea, él no se echa a las espaldas ninguna gestión, ninguna responsabilidad, ni siente ni padece, pero si hay que hacer algún anuncio, ahí ya pone la cara, ahí ya él se pone delante y bueno, ya empieza a vender sus logros. Lo cierto es que la propia Unión Europea, según he leído hoy en los medios, le ha corregido porque ni siquiera la propia Unión Europea le puede garantizar cuántas vacunas van a llegar. E insisto, no sabemos ni siquiera las de la semana que viene, así que esto o bien oculta datos o directamente está mintiendo.
Ustedes han confirmado reuniones con la empresa de la vacuna rusa. Le pregunto si también han tenido reuniones con AstraZeneca o Janssen, como ha hecho el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, para anunciar después, en el caso de Janssen, que llegaban 2 millones de vacunas a la Comunidad Valenciana. ¿Ha habido reuniones de la Comunidad de Madrid para saber cuántas vacunas llegaban a Madrid con AstraZeneca o Janssen?
No sé si la consejería se ha reunido con ellos. Lo que sí sé es que la Consejería de Sanidad se reúne permanentemente con todas aquellas empresas del sector sanitario que puedan ofrecer soluciones para la pandemia. Y por eso yo creo que es oportuno que si en el mes de febrero y encima en un momento en el que no había vacunas ni había ningún tipo de esperanza, una empresa que las tiene se sienta con las distintas comunidades autónomas, no solo Madrid, a mí me parece que es de recibo escuchar y saber qué proponen. Otra cuestión diferente sería haber hecho cualquier tipo de maniobra al margen de la estrategia nacional, etcétera. Yo no soy independentista, ni muchísimo menos, jamás lo haría y jamás en una estrategia de estas características premiaría a Madrid por encima de las demás comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Lo que sí que hago, y lo hemos hecho desde el principio, es echarnos a las espaldas la gestión de la pandemia y desde el primer día hemos estado abriendo camino. Hemos sido los primeros que dijimos que había que controlar el aeropuerto, que había que comprar test de antígenos, que había que vigilar las aguas residuales. Hemos sido los primeros que trajimos mascarillas de las buenas a los ciudadanos. Hemos sido los que decíamos cómo se tenía que hacer normalmente las cosas, llevar esos test también a las farmacias, siempre con crítica y luego siempre se nos dio la razón. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, propuse lo de la cartilla COVID, el pasaporte COVID, de alguna forma demostrar que los ciudadanos ya o eran negativos en los tests o ya estaban vacunados, cómo se me echó todo el rodillo mediático de la Moncloa Press encima y luego resulta que teníamos razón. Pero es que con eso nos ha pasado, bueno, como eso, en numerosísimas ocasiones, siempre que hemos avanzado una cuestión, pero si el propio Isabel Zendal ha sido un hospital que ha sido boicoteado, si hemos tenido que sacar adelante en solitario un hospital como el de IFEMA y así todo. Si es que esto, desde el comienzo de la pandemia, la Comunidad de Madrid fue la que decidió cerrar los colegios, la que llevó el paso adelante y la que incluso decidió en otoño, en agosto, cómo volver a clase. Por delante del propio gobierno que intentó por todos los medios que no diéramos una rueda de prensa ni informáramos a los ciudadanos de esa vuelta al colegio, nos contraprogramaron y nos estuvieron exigiendo que no habláramos del asunto hasta más adelante, cuando ya estamos casi en septiembre. O sea, ha sido así constantemente. La pandemia ha sido un dolor de cabeza con el gobierno de la Moncloa porque no tenían gobierno, no tenían ministerio, no tenían comité de expertos. Ha sido todo un sinsentido, ha sido todo una dejación completa y luego todo tipo de han realizado todo tipo de aseveraciones que, como se han visto, luego eran unas barbaridades. Ponían en telejuicio las mascarillas, luego sí, luego no. Todo el rato así ha sido desde este año, así que ahora en campaña irá peor, seguro.
Dígame, si usted tuviera la posibilidad legal, como ha hecho, por ejemplo, el Estado de Baviera en Alemania, de firmar un contrato con la empresa de Sputnik, ¿usted lo haría?
Si es todo legal y me aseguran que esa vacuna funciona, es que me veo obligada, ¿no? Yo creo que uno está obligado, un dirigente está obligado a hacer todo aquello que está en su mano por salvar vidas. Lo hicimos cuando compramos respiradores, lo hemos hecho cuando trajimos esos aviones, lo hemos hecho cuando fuimos a explorar a los mercados qué test era el mejor. Cada vez que hemos dado un paso hacia adelante, eso lo que contrae es valentía también y responsabilidad, pero hay que hacerlo. Lo irresponsable es cerrarse en banda, cruzar los brazos, hacer todos lo mismo. A ver si no nos dicen, nos ponemos todos a cerrar, arruinamos a los ciudadanos, les sumimos en una depresión absoluta y ya esperamos a que algún día desde algún rincón de Europa nos lleguen unas vacunas. Pues eso es lo que yo creo que no se debe hacer.
Y que si usted tuviera la posibilidad, si fuera un medicamento autorizado y tuviera la posibilidad legal, compraría la vacuna rusa.
Si me garantizan que vacuna bien, si me garantizan que protege, que funciona y que es legal y que si los procedimientos son garantes y proceden, yo haría siempre todo aquello que fuera necesario con tal de salvar vidas.
Por cerrar este capítulo, ¿le consta que otros presidentes autonómicos, otras consejerías de sanidad hayan hablado con los rusos?
Me consta que han estado hablando los de Janssen, creo que fue con Valencia, para ellos mismos pedir sus propias vacunas. Y según he oído por rumorología, Sputnik ya se había reunido con otros gobiernos y con otras administraciones, así que esto saldrá luego, después. Normalmente además ya me lo huelo. Primero es la polémica contra Madrid, nos ponen la lupa, nos critican, lo ponen todo en tela de juicio y luego el tiempo nos da la razón. Así que yo creo que será cuestión de días. De hecho, ya la propia Baviera como región también ya ha negociado con ellos y ayer escuché por un medio bastante más afín al gobierno de lo que son los demás, que bueno, que la Unión Europea veía con buenos ojos ir a empezar con Sputnik también a vacunar. Así que si es que es un sinsentido lo del gobierno, es tremendo.
La incidencia acumulada en Madrid sube hasta los 302 casos por 100.000 habitantes en 14 días. ¿Qué va a pasar en los próximos días en Madrid? ¿Va a seguir subiendo?
Bueno, nosotros preveíamos que esto iba a suceder porque esto es el efecto de haber cerrado, contra nuestro criterio, una comunidad autónoma con una altísima densidad de población. Somos más de 7 millones de personas en una comunidad autónoma que tiene el tamaño de cualquier provincia. Durante los puentes de noviembre y de diciembre dijimos que el virus también había crecido en Madrid por esos cierres. Y además, evidentemente, si la gente tiene toques de queda, no puede recibir a nadie en casa y estamos todos encerrados en la comunidad autónoma, es lógico que el virus se mueva un poco. Entonces, sí que lo preveíamos. Y esperamos que aunque siga subiendo en estos días, ahora ya se estabilice una vez que pase el efecto de la Semana Santa, por lo que nosotros pues vamos a seguir trabajando igual, analizando las aguas residuales, que por cierto Europa lo ha propuesto para el mes de otoño y nosotros ya hace 6, 9 meses que lo hemos puesto en marcha. Vamos a seguir trabajando con las mismas medidas y por supuesto pidiéndole a todos los ciudadanos que nos ayuden con su responsabilidad y más aún en esos rincones donde la administración no puede estar.
Por lo tanto, ¿pesa más en la subida de incidencia el cierre perimetral de Madrid que las medidas más permisivas de Madrid con respecto a otras comunidades autónomas?
Pues a Madrid le afecta especialmente un aeropuerto descontrolado y le afecta sobremanera una región tan superpoblada, cerrada. Eso es lo que más le afecta. No hemos encontrado informes sanitarios que nos diga que, por ejemplo, bueno, es que también se vende Madrid como si esto fuera un lugar de borracheras, de tal, como lo intenta vender la izquierda, que se han vuelto en una moralina que cualquiera diría, que, vamos, que me parece retrógrado, ¿no? Y además no define lo que es, ni muchísimo menos, ni el turismo, ni la cultura, ni lo que los ciudadanos buscan en Madrid cuando vienen a visitarnos. Bueno, pues Madrid tiene muchísimas restricciones. Cuando una capital como la nuestra, que no se puede comparar con Soria, con Lugo, se tiene que comparar con Londres, con Nueva York, con París, porque somos una capital internacional, cierra a las 11, ya es una medida bastante restrictiva. Hay que además tener en cuenta que hay aforos, que no se permiten reuniones en casas. O sea, Madrid ya tiene unas amplias restricciones. Y no encontramos informes sanitarios que nos digan que el contagio se está produciendo, por ejemplo, en la hostelería, en la restauración, en los comercios o en los teatros. Sí que tenemos informes, porque tenemos los datos de lo ya vivido, que nos dicen que, por ejemplo, el puente de noviembre y de diciembre provocó la subida del virus en Madrid.
¿Habrá otro cierre perimetral de Madrid el Puente de Mayo?
Bueno, por ahora nadie nos lo ha pedido, es sospechoso porque cuando quedaban más de 6 semanas para la Semana Santa, yo siempre decía que era muy pronto para hablar, porque este virus, tú puedes tomar medidas sobre él si quieres hacerlas de manera certera 15 días antes, ya que se manifiesta las subidas y las bajadas 15 días más tarde de los contagios, ¿no? Bueno, pues en esos momentos, cuando quedaban 6 semanas, 7 semanas para la Semana Santa, y ya estaba la Moncloa Press con lo mismo, para intentar vender a Madrid como los insensatos, los que no hacemos nada, lo de siempre, lo de siempre. Bueno, me parecía que era muy precipitado y ya nos pedían cerrar. Pues ahora estamos a 3 semanas y nadie nos dice nada. Y también me están presionando para que el 4 de mayo, que es laborable, pase a ser festivo. Porque estoy convencida, no, lo tengo clarísimo cada vez más, que primero cambian de criterio por todo. Si se supone que Madrid está tan mal ahora, deberían pedírnoslo, ¿no? O intentarlo y obligarnos. Y después, yo sobre todo lo que estoy viendo es que lo que quieren es que no haya una alta participación, que todo el mundo se vaya de puente, porque el 3 es festivo, y bueno, a ver si a la gente con un poco de suerte pues le coge esto, Dios sabe dónde, porque habrá que ver qué comunidades autónomas nos abren o no. Antes éramos, nos llamaban a Madrid, y contagiaba a Madrid, y había turismofobia, etcétera, con Madrid. Habrá que ver a qué comunidades autónomas permiten ir a los madrileños. En todo caso, lo que parece es que no hay mucho interés en que haya una alta participación y a mí esto me da a entender que lo que le pasa sobre todo a la izquierda es que está desmotivada, desmovilizada y por tanto le conviene que no haya esa participación en las urnas que yo desde luego defiendo a ultranza.
¿Usted no quiere un cierre perimetral para Madrid el Puente de Mayo, entonces?
No, no los he querido nunca, pero ahora tampoco. Y siendo coherentes, porque Yo egoístamente, si quiero fomentar una alta participación, podría cerrar la Comunidad de Madrid, a ver si con un poco de suerte, quedándose todavía mucha más gente, promuevo más participación. Pero es que hay que ser coherentes. Y si yo siempre he defendido que Madrid debería estar abierta, pues ahora también.
¿Qué va a pasar el 10 de mayo cuando no haya estado de alarma?
No lo sabemos todavía. El año pasado, el gobierno, el presidente y la vicepresidenta dijeron que hacía falta una ley de pandemias y hay numerosísimos audios recordando que se comprometieron a tenerlo. Al no haber una ley de pandemias, no hay una legislación nacional para estos casos inusuales que no se habían dado antes de la propia epidemia. Y por tanto, vamos a pedirle a los jueces que avalen las medidas que estamos tomando y seguiremos mientras tanto con ellas si así se nos respalda. Porque, bueno, hasta la fecha hemos visto que son medidas que han funcionado y que han permitido que los ciudadanos no se arruinen. Hay que tener en cuenta que se ha perdido un 25% del empleo en el sector de la hostelería, que 700.000 personas se han ido al paro en tan solo un año, que 900.000 están presas en un ERTE, que 600.000 autónomos no han cobrado. Hay que tener en cuenta todos estos factores porque eso también es salud y no podemos seguir arruinando a la gente pues con las medidas que mientras tanto ponemos nosotros en marcha, con este cendal que ya ha sanado a más de 3.000 personas, bueno, con todo lo que estamos haciendo.
¿Es usted partidaria de que se prorrogue el estado de alarma un mes más, por lo menos, como otros presidentes autonómicos?
No, yo no soy partidaria. Yo soy partidaria de que haya una legislación sanitaria concreta, que haya un gobierno que actúe ante la pandemia y que cree esos marcos legales para que después las autonomías, los jueces, todos aquellos que estamos al lado, sepamos cómo actuar y hacerlo con plenas garantías. Así que nosotros vamos a poner las normas exactas, concretas, las justas hasta el momento. Para eso pediremos amparo hasta que se aclaren. Y que nos diga ya el gobierno de España si tiene algún plan para España.
Dígame, ¿teme que haya más disturbios o incidentes como el de ayer en Vallecas en la presentación de la campaña de Vox en esta campaña?
Pues no sé si habrá más. Desde luego lo que me parece es auténticamente bochornoso lo que vivimos ayer y una auténtica pena. Me duele por Madrid otra vez que los mismos de siempre, fue con los amigos de Hassel y ahora el mismo entorno político de la ultraizquierda, los que jalean y los que amparan y sobre todo justifican lo vivido ayer en Vallecas. Esto no es Madrid. Y lo que quiero, aparte de dar todo mi apoyo a todos los agredidos, empezando por algunos afiliados militantes de Vox y sobre todo a la Policía Nacional, sobre todo lo que quiero decir es que nadie tiene derecho a adueñarse de la calle ni de los ciudadanos. Los ciudadanos en todos los distritos y en todos los municipios de la Comunidad de Madrid votan a todos los partidos, también a Vox, al Partido Popular o a Ciudadanos, votan a todos y tratar de adueñarse políticamente de esos barrios como si fueran suyos es patético, sobre todo es asqueroso. A mí me parece lo peor de todo y sobre todo lo que veo es que la izquierda y sobre todo la extrema izquierda han perdido el pulso de la calle, empezando por esos barrios humildes que están hartos de pagar para que los ciernen, para que los arruinen, mientras sus dirigentes cada vez son más ricos y más inoperantes. La calle es de todos, también de Vox, también del Partido Popular, también de todos aquellos que defendemos democráticamente a los representados que viven por todos los rincones, es más, estos partidos también tienen una amplia representación y por tanto votos en ellos. Y lo que yo quiero defender sobre todo es que Madrid no puede caer en los peores momentos del País Vasco cuando a la gente se la señalaba y se la odiaba por el hecho de existir.
Podemos y Más Madrid han responsabilizado a Vox de lo ocurrido ayer y el candidato socialista Gabilondo dice que el extremismo se alimenta de extremismos. ¿Quién tiene la culpa de lo que ocurrió ayer, a su juicio?
Pues los agresores. ¿Quién tiene la culpa de una violación? ¿Quién tiene la culpa del maltrato? ¿Quién tiene la culpa de las bombas Lapa? ¿Quién tiene la culpa de señalar a judíos? ¿Quién tiene la culpa? Pues el odio. El odio y el radical y el que se cree que está por encima de los demás. El que considera que este espacio es mío, que esto solo es para mí y quien ose pisarlo o formar parte de ello será agredido. Pues evidentemente del que agrede ahí, el señor Gabilondo comete un gravísimo error siendo tan equidistante y pensando que se puede poner entre los dos a practicar una especie de moralina moderada que a mi juicio lo que hace es ser cómplice del violento. El violento es el violento y nunca, nunca se le puede amparar y nunca, nunca se le puede justificar. Si no te gusta Vox, o no te gusta el PP, o no te gusta Ciudadanos, pues no vas a los mítines, pero te aguantas. Del mismo modo que los demás nos aguantamos cuando hay manifestaciones y cuando hay que soportar también cómo otros se manifiestan y tú te sientes a años luz de ellos. Así que creo que se equivocan todos ellos, toda la izquierda, desde Gabilondo, que es lo mismo que ellos. A los demás, son todos lo mismo, practican siempre lo mismo, ese odio y unas veces unos lo ejercen y otros dan la espalda, pero lo permiten.
¿Negociará con Vox su investidura si necesita los votos de este partido?
Bueno, yo ahora lo que aspiro es a tener un gobierno en solitario. Aspiro a tener mi propio proyecto en libertad para que todas las cosas que me voy a comprometer a hacer, que es terminar el programa electoral con el que me presenté ante las urnas del 2019, más las medidas que he adoptado y que he aprendido que son necesarias para Madrid después de haber gestionado y haberme echado a las espaldas una pandemia, unos incendios, unas inundaciones y todo lo que ha vivido la comunidad. Este proyecto y ese programa quiero que se cumpla a rajatabla y para eso lo que necesito es un gobierno estable. Y cuando hemos estado con los pactos, esta es la primera vez que la Comunidad de Madrid tenía un gobierno de estas características y dura 2 años. Al final no he podido presentar presupuestos, no he podido bajar impuestos, no he podido hacer muchas cosas. Entonces, tengo claro cómo quiero el gobierno a partir de dentro de un mes, cómo sería exactamente, cuántas consejerías exactamente, qué personas, qué políticas. Tengo a grandes gestores, tengo a grandes consejeros que se han echado a las espaldas la gestión de los momentos más duros que se han vivido en la Comunidad de Madrid en los últimos años y que ahora están trabajando todavía más porque se han puesto a las espaldas las consejerías de Ciudadanos. Yo no las he querido rellenar con cargos del Partido Popular porque eso me parecía antiestético, era como gobernar con una mayoría absoluta que nadie me ha dado, ¿no? Entonces, estos consejeros que ante la pandemia han salido con nota de ella y ante esta difícil circunstancia que es gobernar por dos también, con ese tipo de perfiles es con los que hay que seguir trabajando en los próximos 2 años si quiero reformar la economía en Madrid, volver a crear empleo, seguir asegurando políticas liberales como las que ha defendido mi gobierno en estos 2 años y seguir además siendo garantes de la unidad de España y defendiendo todo aquello que nos define como madrileños en Madrid, esa forma de vivir que tenemos aquí tan especial.
Termino. ¿En cuántos debates televisivos va a estar usted dispuesta a participar?
Bueno, yo he dicho, y también pasó en la anterior campaña, que como empieza a haber cada vez más interés por muchísimos medios y más teniendo en cuenta que en esta ocasión se han convertido en unas elecciones nacionales, en uno. Uno, porque lo dije también en la anterior campaña, no hay un medio más importante que otro. Entonces, en el momento en el que empiezas a darle a unos, a dos medios o tres sí y a otros tres o cuatro no la posibilidad de tener debate, ya empiezas a hacer distingos. Entonces, yo quería empezar con Telemadrid, puesto que es la televisión pública de todos los madrileños, pero viendo el interés que ha suscitado y la cantidad de peticiones que hemos recibido por parte de todas las televisiones nacionales, estaba mi candidatura, en concreto mi jefe de campaña, pensando llevarlo a la academia, como lo hizo Sánchez en su momento, para que ya tuviera señal para el resto de las cadenas y que todas, también Telemadrid, por supuesto, pero todas las demás, bueno, pues fueran partícipes, ¿no? De este debate. Entonces, lo más seguro es que lo llevemos a la academia. No quita para que yo reconozca, y además siempre que tengo la oportunidad lo digo, el papel que está teniendo Telemadrid en esta campaña, porque al ser la cadena que sí que es de proximidad de los madrileños, la que está a los temas nacionales, porque en Madrid se piensa nacional, pero también muy especialmente los locales, es la que está llegando a todos los rincones de Madrid cada vez que los partidos políticos vamos a ellos a hacer lo que sea. Entonces yo el papel de proximidad y de carácter regional que tiene la televisión pública madrileña lo voy a reconocer en todo momento porque está siendo de nota, pero ahora si hay que elegir un debate, estamos buscando el que más represente a más cadenas.
Usted sabe que Radio Televisión Madrid tiene posibilidad y capacidad para distribuir esa señal con todas las cadenas, con lo cual la propuesta está ahí. Puede hacer ese papel también Telemadrid y distribuir la señal a todas las cadenas de televisión, pero la decisión es de ustedes, pero la propuesta está ahí. Y queda dicha que Telemadrid y Onda Madrid tiene esa capacidad de dar esa señal a todas las televisiones, como usted dice.
Bueno, pues lo hablaré con el jefe de campaña.
Se lo agradezco.
Gracias, Juan Pablo.
Isabel Díaz Ayuso, gracias, que vaya bien, hasta la próxima.
Un abrazo a
Adiós,
todos.
adiós, adiós.